José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un rato de las cosas del Real Madrid, que hay unas cuantas. Hemos abierto con Miguel Ángel Díaz en Salzburgo, contando que ha ganado el Real Madrid 1-0 al Red Bull Salzburgo con un gol de Hazard, aireado de nuevo Zidane, que ya lo ha utilizado alguna vez, tres centrales. Ahora nos cuenta algún detalle más. Saluda Arantxa Rodríguez. Hola Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas.
Está Siro López. Hola Siro.
Muy buenas, aquí estamos.
Le ha puesto un 6,5, 7 el... Miguelito, sigues por ahí, ¿no?
Aquí sigo,
6 sí. Y medio, has dicho, ¿no?
Sí, no sé si me he quedado largo o corto, pero...
6,5, ¿no? Siro, ¿tú qué nota le pones hoy al Madrid?
Por ahí andaría, sí, por ahí. Es, por la primera parte igual le pondría un 7, ¿sí? Y por la segunda un aprobado raspadito.
Sí, yo en estos partidos de pretemporada me fijo mucho en la primera parte.
Claro,
la segunda,
claro.
Cuando empiezan tantos cambios ya pierdo un poco...
Hoy sí, no porque ha habido además... tantos, ¿eh? Hoy solo ha habido 6.
Sí, hoy no. Parece que ha ido más en serio el partido, sí.
Pero ellos también llevan dos jornadas de liga. Yo creo que han empezado antes la preparación, han hecho dos equipos distintos y en la segunda parte ellos han renovado a todo el equipo y físicamente yo creo que eso también lo ha notado un poquito. Aparte de la marcha que yo creo que el que equilibra al Madrid es Casemiro.
Es una de las noticias, Casemiro está de vuelta. Arantxa, ¿qué nota le pones tú ya al Madrid?
Para mí me ha gustado mucho la primera parte,
¿sí?
La segunda le doy menos importancia porque había más cambios, pero creo que la primera está más cerca de lo que Zidane espera de este equipo para esa temporada. Yo la primera parte para mí ha estado de notable, la
notable.
Segunda evidentemente ha bajado.
Tú has visto todos los partidos, todos los minutos. Yo creo que hoy posiblemente ha habido algunos minutos de la primera parte que han sido los mejores, si no los mejores, muy cerca de los mejores de la temporada, ¿no?
Para mí la primera parte ha sido lo mejor de la pretemporada, claro, para mí. La primera parte, porque es verdad que contra el Bayern hubo momentos buenos, contra el Arsenal hubo algunos momentos en los que se jugó bien, contra el Fenerbahce hubo también algunos minutos, pero creo que nunca hubo tantos como en la primera parte de hoy, con cosas muy buenas. Por ejemplo, Hazard y Benzema, que estábamos viendo que se entendían muy bien. Evidentemente, Casemiro ha sido una de las buenas noticias, que ha dado más consistencia en los problemas que tenía el Real Madrid en ataque. Yo creo que la gran noticia para Zidane, evidentemente, es no haber encajado ni un gol por primera vez en la temporada.
Arantxa, noticias de mercado.
Pues la verdad que ahora mismo yo creo que la noticia hoy estaba más centrada en las salidas, al ver que Zidane dejaba fuera de la lista de convocados a hombres como Mariano, como Bale y como James. En cuanto a Bale, las noticias que puede contar la cadena COPE que tiene confirmadas es que ahora mismo el futbolista no tiene ninguna oferta sobre la mesa ni la espera. De la Premier se ha hablado, no ha habido ninguna oferta, ni se espera que vaya a llegar en estas últimas horas que quedan de mercado, tampoco del Bayern de Múnich, que era otro equipo que se hablaba que podía tener un interés por el futbolista de aquí a que se cierre el mercado, y la intención del futbolista a día de hoy sigue siendo esperar a que se vuelva a abrir el mercado en China. Es lo único que le interesa a Gareth Bale.
¿Se abre cuando en Navidades o qué?
Se abre en invierno. No sé las fechas, no voy a engañar, no sé exactamente la fecha en la que se abre.
Sí, puede ser enero, febrero o marzo, me parece que es el periodo en el que se puede fichar, me parece. Estoy hablando
es de... en el mercado de invierno, no sí. Tengo confirmado porque tenía algunas fechas que me bailaban, he estado buscando en FIFA, pero no era muy fiable porque incluso, por ejemplo, las fechas del mercado inglés en el FIFA TMS ponía que se cerraban en el 2 de septiembre, así que el caso sería en el mercado invernal tener una oferta que satisfaga al futbolista galés y que se concrete y que finalmente pues él pueda alcanzar la cantidad de 30 millones de euros que en un principio se hablaba que estaba dispuesto a pagar el Jiangsu. No le importaría estar en Madrid este tiempo, aunque fuera pues apenas teniendo minutos, así que esa es la situación en cuanto a Gareth Bale. Respecto a James Rodríguez, el Real Madrid, lo vengo diciendo desde hace tiempo, no va a regalar al futbolista. La tasación que hacen del colombiano en el mercado es de alrededor de los 50 millones de euros. El equipo que pague esa cantidad, el equipo que se hará con el jugador. Las ofertas o los equipos que más han pujado por el jugador o que más interés han mostrado ha sido el Nápoles. Ya sabemos la fórmula del Nápoles, que para ellos les encajaría una cesión y una obligación de compra la próxima temporada. Me imagino que para cuadrar también sus presupuestos y sus números, y el Atlético de Madrid, que es evidente que ha mostrado interés en el futbolista, aunque nunca llegando a la cifra que considera el Real Madrid. Para el conjunto blanco sería mejor no tener que vendérselo al Atlético de Madrid, pero si fuera el Atlético de Madrid el único club dispuesto a pagar esa cantidad, pues al final se lo tendría o se vería en la obligación de venderlo. Y con Mariano, pues también un poco más de lo que venimos contando desde hace tiempo. Hay dos ofertas sobre la mesa, tiene el jugador. Una es de el Mónaco, aunque está más enfocada también a que Falcao pudiera abandonar el club, también con una oferta o supuesta oferta que se suponía que tenía de China. Esa oferta no se concretó y hay interés de la Roma, aunque el interés de la Roma pues también estaba muy condicionado porque la Roma no querría pagar una ficha muy elevada por el futbolista. La última decisión es la de Mariano, que tendrá que decidir qué liga prefiere, si la de la francesa yendo al Mónaco, que ya la conoce bien de su estancia en el Olympique de Lyon, o la de la italiana, con esa oferta, con ese interés de la Roma. Y en cuanto a las entradas, pues yo creo que todo está a expensas de lo que pueda suceder con el Manchester United ahora mismo.
Pero se mueve algo ahí, o sea, porque no tenemos ningún indicio de que haya un movimiento. Me imagino que es, contó el otro día, que lo dijo Elías, Pablo Polo, en el golazo, que el día de Gea, que solo el Manchester United le cogió el teléfono al Madrid el último día. ¿Hay algún indicio de que Pogba tenga una sola posibilidad de terminar en el Real Madrid?
Yo he intentado hablar con el entorno de Pogba, con su agencia de representación. La verdad es que no dan ninguna pista sobre cómo están las negociaciones. Para ser sinceros, no avanzan nada. Las noticias que yo tengo es que el Real Madrid está expectante a tener una respuesta del Manchester United sobre la oferta que ha hecho. Espera.
¿Qué es de cuánto, Arantxa? ¿Qué es de?
Por las informaciones que tengo, no tengo unas cifras exactas, pero la intención del Real Madrid es que baje sus pretensiones, que se calcula que están sobre los 180, pues como mucho a 120, 130. O sea que hay una gran diferencia.
Sí.
Pero esas son las noticias que tengo. Ya te digo que hablar de números tampoco voy a engañar a la gente.
Si no hay una entrada de un centrocampista potente en el Manchester United, sería ilógico pensar que el United va a soltar a Pogba. Y bueno, se puede hacer todo en unas horas, sí, quedan 18 horas para que se acabe esto, pero
lo que se pensaba, y a mí me dijeron hace tiempo, es que el Manchester iba a hacer a Eriksen. Hoy la prensa inglesa ha sido muy contundente con respecto a esa operación, diciendo que el Manchester ha paralizado las negociaciones con el Tottenham y con Eriksen porque el futbolista querría jugar en el Real Madrid. Así que así están las cosas. He intentado también hablar con bastante gente en Inglaterra sobre si habría alguna posibilidad de que el Manchester en las últimas horas firmara a un futbolista en esa posición, y la gente con la que he hablado me descarta la llegada de Milinkovic-Savic, que es un futbolista que había estado en la órbita del Manchester United. Me
Bruno
descarta
Fernández.
Absolutamente, dice que con Bruno me aseguran que nunca ha habido nada.
El Sporting
Bruno
de Portugal.
Estaba más cerca del Tottenham y que lo que había era conversaciones con el Tottenham, pero claro, también muchas veces no sabes si las informaciones, lo que te llega son informaciones interesadas.
La siguiente pregunta es a la espera de lo que pase con Pogba. Hay una corriente que la gente habrá percibido periodística de una parte del periodismo, no es nuestro caso porque no tenemos esa información, que relaciona permanentemente a Neymar con el Real Madrid. Incluso Elena Condis, el Barcelona, le dice muchas veces, le dice, no, no lo van a vender a nosotros, si lo venden, se lo venden al Madrid. Que no venga Pogba, ¿abre esa posibilidad? Te pregunto, Arantxa, ¿abre esa posibilidad de intentar ese fichaje de Neymar? No hay nada de nada, es un rumor alimentado que permite mover este circo, ¿o qué es?
Para mí, por las informaciones y por lo que a mí me trasladan, ahora mismo la prioridad es otra, que es Paul Pogba, porque es la petición real de Zidane al Real Madrid en este mercado. Si mañana a las 6 de la tarde termina, se cierra el mercado y no hay ninguna noticia con respecto a Pogba, a lo mejor el Real Madrid contempla otros escenarios. El Real Madrid no está parado, el Real Madrid tiene muchas operaciones abiertas, muchos frentes abiertos, y en función de cómo avanzan las negociaciones, pues los cierra o los abre. A mí, según las informaciones que manejamos, ahora mismo no es una opción. Eso no quita que mañana no se encuentre una solución al tema Pogba y que el Real Madrid, ya te digo, se maneje en otros escenarios.
Lo que dices a continuación es por curarnos en salud, porque lo que sabemos nosotros, lo que tú has contado y ha contado Melchor,
sí, sí, sí,
desde el principio, es el Madrid no quiere a Neymar. Ciro,
Yo dije que en su día, y fue una información que, que la mantengo, que es ni por 220 ni por 100.
Yo también
que lo único que interesa, que lo único que interesa al Real Madrid del Paris Saint-Germain, y lo dije en el mes de junio, es verdad que también el año pasado, por ejemplo, durante todo, es verdad, Mbappé, el año pasado también es cierto que durante todo el verano teníamos la información de que el Real Madrid no iba a fichar un 9 y al final se vio en la obligación de fichar a Mariano. O sea, eso no significa que no se pueda cambiar.
Yo digo que no digas nunca jamás, pero que lo que sabemos es esto. Miguelito, ¿qué dices?
No, de todo lo que estáis comentando, dos detalles. O sea, lo que quiere Zidane es un perro de presa en el centro del campo. Quiere un gladiador, quiere a Pogba. O sea, hombre, si ahora mismo el Madrid se le pone a tiro a Neymar, pues no sé, pero que Zidane quiere a Pogba. Eso es lo que quiere Zidane. Luego, si no puede ser, pues no sé si le valdría a Eriksen o Van de Beek, que no tiene
que no son lo mismo,
ver.
No son lo mismo.
Y al respecto,
Eriksen es más Van de Beek que, claro, que Eriksen es Pogba.
Es que Eriksen y Van de Beek suenan un poco a lo mismo. Y Pogba es otro perfil de jugadores, lo que quiere Zidane, darle vigor y fuerza al centro del campo. Y luego, al respecto de los descartes de Bale y James, Zidane no cuenta con ninguno de los dos. O sea, esto no
otra
es,
cosa es que se los tenga que comer, que se los
claro,
tener
bueno,
comer.
No, no, es que yo creo que James va a salir y Bale
se
tengo
va
muchísimas
quedar.
Dudas de que va
sí,
a salir,
por cierto,
pero
me
el papel
dicho,
de Bale...
Me ha dicho Ángel García que se cierra el 28 de febrero el mercado de invierno de China, 28 de febrero.
El papel de Bale, si el 1 de septiembre sigue siendo jugador del Real Madrid, va a ser absolutamente residual. O sea, que nadie piense que Zidane va a pegar un volantazo y le va a poner de titular o va a contar con él todos los partidos. Bale será el jugador número 21-22, tendrá sus minutillos, jugará Copa del Rey y si hay lesionados entrará en la lista. Pero que Zidane no cuenta con Bale.
Ciro, a todo esto, ¿qué
sí,
dices?
Yo estoy bastante de acuerdo con la información de Arantxa y de Miguel. Solo tengo una pequeña duda. Creo que en el mes de... A ver, Neymar siempre le ha gustado a Florentino Pérez. Yo creo que es un jugador que siempre
desde
le ha gustado.
Desde Mourinho, porque lo tenía hecho prácticamente, claro, aquellos mensajes claro, se intercambiaban del gallo, claro, ha visto el gallo, eso era Mourinho y Florentino.
Y ese enamoramiento yo creo que ha seguido. O sea, ¿cuándo se corta un poco el enamoramiento? Pues cuando pasa lo que acontece, pues la nueva lesión con el Paris Saint-Germain, el problema con la chica brasileña que tuvo antes de empezar la Copa América, la nueva lesión y tal. Pero yo creo que ese enamoramiento, no sé si la chispa, pero yo creo que ahora, si al Madrid se le pone muy a tiro el tema Neymar, yo creo que lo van a intentar y que lo están intentando. O sea, yo no descarto, igual que hace dos meses lo descartaba totalmente de que Neymar pudiera venir, yo ahora no lo descarto.
Para mí hay una clave, o sea, que la ha contado Arantxa. Si Pogba es imposible, se abre un nuevo panorama. Porque es cierto que Pogba, al margen de ser buen futbolista, tiene otras cosas. O sea, es un tipo, lo dijo ayer Marcos López, es jugador franquicia del Manchester United, importantísimo en la estrategia de marketing, porque es un tío que vende mucho. Y esas cosas a Florentino, aparte de que juega bien al fútbol, le gustan. Si no viene Pogba, se abre un mundo nuevo. No sabemos qué va a pasar.
¿Sabes por qué?
Mundo.
Además, porque la posibilidad de fichar a Neymar, que es otra de las condiciones sine qua non que pone Florentino Pérez y el Real Madrid, es que tiene que salir gente. Y tanto una como otra operación, además del montante económico que puede haber por medio, que evidentemente lo habrá, le va a dar la posibilidad al Real Madrid de desprenderse de jugadores. Es decir, yo creo que en la operación Neymar pueden entrar futbolistas que le pueden interesar, pues desde Bale, pasando por Modric, que también se ha rumoreado en los últimos tiempos, pasando por Keylor Navas. Pueden entrar en cualquiera de las dos operaciones, o sea, tanto en la de Pogba, como en la de Neymar.
Respecto,
¿qué es la que tiene a favor Neymar? Que tienes más tiempo. Sí. O sea, que tienes,
sí, hombre,
más,
claro,
tiempo
tienes más camino por delante. Hombre, es una
claro,
operación.
Porque en Francia no se cierra el mercado hasta.
Yo creo que no es una operación de tic-tac-tic-tac, creo.
Claro.
Creo que no es una operación así. Pero bueno, digo que.
Y no, hay un matiz importante, sí. Que el Real Madrid es el puesto extracomunitarios, que Neymar es extracomunitario.
Sí, que necesita sacar
jugadores. Y que Real Madrid es verdad que Valverde está a punto de conseguir va a empezar la liga como comunitario, pero sí, aún así el Real Madrid...
Rodrigo supongo que irá cedido, ¿no?
Tiene los cupos, o sea que tienes que ver qué haces
por cierto,
con Militao,
que ha ido
Barona, con Vinicius...
A Barona ha ido a ver a Rodrigo y a Cubo. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro.
Han jugado con el Castilla los dos. Todo el partido, Rodrigo ha marcado, ¿no?
Rodrigo ha marcado el primero, el que abría la lata después de un fallo de la defensa, solo ha tenido que empujarla. Y sí, han jugado los dos de inicio y han jugado los dos 70 minutos. Les ha dado Raúl 70 minutos, el 25 eran sustituidos. Y te cuento que el que más ha brillado ha sido Cubo, el japonés, que había mucha expectación para verle, muchos medios japoneses, más que españoles te diría,
sí.
Y también te digo que la gente se lo ha pasado muy bien viendo al japonés.
¿Cuánta gente había hoy en el Di Stéfano?
700 personas.
700 para ver el Castilla 3 al Corcón 0. Juega con
Florentino,
el equipo de Raúl.
Incluido.
Florentino incluido.
Eso es.
Ha dicho Pedrerolo hoy a través de Twitter que Cubo se va al Valladolid. parece que Ronaldo lo ha pedido. ¿Tenéis información sobre este asunto, sobre la posibilidad de que se marche cedido Kubo, Miguelito Arancha?
Ronaldo creo que es uno de los equipos mejor colocados, sí, y que puede ser su destino. Mm.
Ronaldo ha pedido la cesión de Rodrigo o de Kubo. Durante todo el verano ha insistido mucho, quería a uno de los futbolistas, y yo no tengo confirmado que sea Kubo el destino final, sea Valladolid, pero creo que la información de Pedrerol evidentemente tiene fundamento y es acertada. Veremos a ver el finalmente si se resuelve, pero uno de los dos, Ronaldo, quería en su equipo.
Bueno, un regalo para los madridistas. Es el primer gol de Hazard. Buen gol, ¿no, Miguelito, el que ha marcado Hazard, ¿no?
Sí, sí, muy muy buen gol. Ha estado a punto de marcar otro también en la primera parte, a pase de Benzema. Luego Benzema ha desperdiciado otra pase del belga, pero bueno, la jugada ha tenido acento galo. Ha sacado rápidamente de puerta a Courtois al centro del campo. Benzema ha controlado, apertura a la izquierda a Benzema, que ha avanzado a metros, luego se ha metido hacia el centro, se ha quitado encima dos defensas y desde fuera del área, con la derecha, ha metido un buen gol al palo largo.
Pues esto que se dice, el gol de Hazard ha dado la vuelta al mundo, porque, por ejemplo, así ha sonado en Colombia el gol de Hazard.
Hay contra, pica el Duque, acompaña Benzema, la tiene Hazard, lo va a marcar Takumi, el Duque, Hazard, ¡golazo del Real Madrid! 18 con 30, Duque en Madrid.
El Duque Hazard en Colombia y Hazard en inglés.
The break is on though. Stankovic backtracks to get into his box. This is Hazard, one on one, just like he likes it. And he can get his shot away, and that's brilliant from Hazard. The quality that you get.
Y Hazard para los brasileños.
Em busca do seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid. Ajeitou no pé direito, abriu espaço, bateu! Golaço!
Y Hazard para el mundo árabe. Hazard gol. Y este es Hazard después del partido.
Estoy feliz y orgulloso. Es un amistoso, pero tenemos que estar preparados para la semana que viene contra el Celta de Vigo. Es pretemporada, pero la confianza es importante para marcar goles y para ganar partidos.
El 50 del Real Madrid en el primer gol, que lo recordaba toda la vida, fue en Salzburgo, frente al Red Bull. Bueno, si no decís nada más, habéis estado francamente bien. Mañana os llamaré para otras cosas, ¿vale?
Unos detalles, si me dejas comentar. ¿Sí? En este estadio, en el Salzburgo, España ganó el tercer partido de la Euro 2008, aquel partido de los suplentes en el que marcaron De la Red y Huiza.
¿Sí?
Aquí jugó Casillas su último partido con la selección española, en 2016 contra Corea. Y un detalle del partido, ayer lo comentábamos, norma del departamento de prensa, ya sabíamos que no iba a hablar después del partido ni Zidane ni ningún futbolista, no había obligación. Pero yo tengo la suerte de llevar más de 20 años cubriendo la información del Real Madrid y nunca he visto un partido en el que solo haya cuatro medios de comunicación españoles en el estadio donde ha jugado hoy el Madrid. Dos radios y dos periódicos. Hemos tenido la fortuna de ver este primer gol de Hazard aquí en Salzburgo.
Nuevos tiempos para el periodismo, que vamos viendo poco a poco. Miguelito, hasta mañana, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Adiós, Arancha, Siro, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego. Víctor, has estado... No has estado presente, pero has estado cerca de donde se ha operado en el día de hoy Marco Asensio, ¿no?
Sí, en la Clínica Centro le ha operado el doctor Manuel Leyes, que es una eminencia en este tipo de operaciones, que ya operó a Luka Modric y que esa operación ha tenido lugar en torno a las 5 de la tarde, suele durar entre una hora y tres horas, y un Asensio que, por lo que nos contaban, llegaba contento, llegaba con un buen estado de ánimo, tranquilo. Decían que ya esa preocupación de la operación se la había pasado en los primeros días y, como te digo, ha sido operado con éxito esta tarde.
7 meses nos dijo un día el doctor Guillén, que es el jefe de la clínica Centro. Vamos a ver si es más o menos, lo importante es que vuelva bien. Gracias, Víctor. Bueno, pues un paso de nuevo por Manchester con el fútbol británico, el cierre del mercado y también con el fútbol italiano, que está muy ligado al británico, con Bon Ricchetti. Saludo a Álvaro. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué es lo último que se dice en Italia sobre los traspasos al fútbol británico que tengan que ver también con el fútbol español?
Pues parece que lo de Lukaku al Inter está hecho. 65 millones de euros fijos, más 13 en variables, más un porcentaje de una hipotética venta futura. Eso para el United, y 8 millones y medio de euros por temporada para el jugador, que firma hasta el 2024. Todo ese dinero, Corro, ha tenido la culpa de que a un día del cierre de mercado en la Premier el United haya accedido a vender a Lukaku al Inter de Antonio Conte y de Diego Godín, que ha conseguido además ganar una primera batalla importante a la Juve, en este caso en uno de los capítulos más calientes de este calciomercato, porque estuvo cerca la posibilidad, lo recordaréis, del intercambio Dybala-Lukaku. Así que mañana reconocimiento médico, y ojo porque el Inter sigue buscando el modo de quitarse de encima a Mauro Icardi. Y ojo porque este podría ser otro culebrón de calciomercato muy, muy italiano. Porque después de que el Inter le haya negado a la Juve la posibilidad de fichar al belga, son muchos los que imaginan ahora que ese será precisamente el destino de Mauro Icardi, la Juve. Así que imaginaos lo que puede haber ahí con Maurizio Sarri. Cristiano, Higuaín, Icardi, Paulo Dybala, Mandzukic, que aún no ha salido, en fin, podría
para,
ser...
Para no aburrirse, señor. Gracias, Bonri, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Dani, ¿de qué hay que estar pendiente, al margen de nuestras historias, de qué va a estar pendiente la Premier mañana, que quedan menos de 18 horas para que se cierre el mercado?
Bueno, de entrada te cuento que la noticia más reciente en el mercado de fichajes es la llegada de Joao Cancelo al Manchester City. Lo ha anunciado hace apenas un par de horas el equipo de Pep Guardiola. Era una operación de la que se hablaba desde hace tiempo y el trueque con la Juventus ha sido por Danilo más unos 27 millones de euros. Por cierto, también añadir que el Valencia de esta operación se lleva 450.000 euros en concepto de derechos de formación. Y respecto a la información que contaba Bonrichetoy, hoy se rumoreaba que el Manchester United podría fichar a Fernando Llorente como recambio de Lukaku. Respecto a eso, hay que tener paciencia. A Llorente le gustaría venir a Old Trafford, pero me dicen que es pronto, de ahí que el United tiene una ventaja, tiene algo a su favor, y es que Fernando no tiene contrato con ningún equipo y por lo tanto podría fichar más allá de mañana, más allá de cuando se cierre el mercado de fichajes en Inglaterra. Y también añadir que Camarasa, el jugador del Betis, se va al Crystal Palace con opción de compra a final de temporada.
Dani, mañana hablamos sin falta. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte. Hasta mañana, Corro.
Lo siguiente en el partidazo es un estrellón.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
69 millones con el bote de Euromillones. Para papá, un bonsai, uno de esos de 200 años. Con esa edad necesitará un invernadero. El bonsai, no mi padre. Y también necesitará una casa grande. Mi padre, no el bonsai.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este viernes, 69 millones. 69 millones y además el millón. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos... Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha interrumpido sus vacaciones y será porque hay algo que contar. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué
hola,
pasa?
Hola,
¿qué José ha pasado Luis en el día de hoy? Bueno, ¿por qué compareces en el partidazo?
Pues mira, sencillamente porque hay un hermano, un mega crack, que es muy joven, que tiene solo 40 tacos y que deja el fútbol, tío. Vamos, es un superhéroe, es un hombre que, si decimos Diego Forlán, a mucha gente le sonará a estrella, a mega crack, pero a los que no sepan quién es Diego Forlán, yo no voy a decir... No voy a...
Pero escucha, ¿cómo no va a saber la gente quién es Diego Forlán?
Bueno, digo, a algún japonés que haya perdido por ahí, algún extraterrestre que no sepa lo que ha ganado Diego Forlán. Ha jugado en 10 equipos, 2 botas de oro, un balón de oro mundial 2010, que significa que fue el mejor jugador del mundial, 9 títulos nacionales en las ligas donde jugó, entre ellas, una Premier con un equipito del Manchester United, 5 títulos internacionales, la primera Europa League de la época reciente del Atlético de Madrid, la Supercopa, y títulos individuales, 2 pichichis con Villarreal, Atlético de Madrid, y aquí paro porque si no nos llevamos el programa.
Diego Forlán, hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas?
¿Dónde te pillamos? ¿Dónde estás?
Estoy en Montevideo.
Acabo
de llegar. Sí, estuve haciendo un poco de todo. Estuve con el Atlético de Madrid la semana pasada. Pude compartir ahí con ellos 5 días con el equipo y con gente amiga que hacía mucho tiempo no veía. Y bueno, ahora ya, después de un mes y medio de trabajo, viaje, un poco vacaciones también, acá en Uruguay con la familia descansando. El frío, con frío.
Con frío, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Que para ser tenista no te ha ido mal en el fútbol, ¿no?
No, la verdad que no. Pero ahora estoy tratando de retomar. ¿Sí? De entrenar y retomar un poquito el tenis, sí, para encontrar una motivación y aprovechar, pero lo hago un poco más recreativamente.
¿Cuándo tomas la decisión, digo, de que se acabó?
No hace mucho. Obviamente que ya lo venía pensando y analizando. Y ya había tenido ofertas hace poco, había tenido una y las iba desechando, como que no encontraba algo que realmente me motivara como para poder seguir. Obviamente que físicamente me encuentro bien y podría haber seguido jugando y me siento agradecido y privilegiado por seguir teniendo esas oportunidades y esas ofertas como me han llegado hasta hace poco, pero bueno, después va más por objetivo, por desafíos y me pareció un buen momento, una buena edad para dejar bien, con una buena imagen también, que eso es importante, y no que te vayan retirando, viste, cuando ya vas creciendo y sabes que obviamente que ya tu capacidad no es la misma, no tenés el mismo rendimiento que tenías antes. Entonces creo que siempre es lindo y me ha gustado, como lo hice con la selección y me retiré y hice un anuncio oficial, me pareció bueno en este momento también hacerlo en mi carrera profesional.
O sea, que te vas teniendo ofertas.
Sí, hacía poco tenía una oferta, sí, con un equipo que... A ver, no es que tenía una oferta concreta, sí, obviamente había que intentar negociar, pero sí había un interés para formar parte de un equipo ahora que estaba jugando, que tenía que jugar la Libertadores.
¿La Liga, perdona, que no te he oído?
La Copa Libertadores.
Ah, la Copa Libertadores. ¿De dónde? ¿De Uruguay o de otro país?
No, de otro país.
No, seguramente la idea de dejarlo corro vendrá obligada porque físicamente se ha abandonado, porque este tío, la verdad, es que no se cuida mucho. ¿Cuántas horas ahora en el gimnasio últimamente, Diego, para que nos hagamos una idea del deterioro físico?
Depende de los días, porque si juego al tenis hago menos gimnasio,
claro,
si voy, viste, lo varío un poco, pero si voy al gimnasio y no voy al tenis, más o menos me puede llevar una hora y media, una hora.
Depende, ¿no?
Pero es genético, ¿no? Porque, escucha, tú has hecho... O sea, tú cuando te levantabas la camiseta y sacabas ahí la tableta, eso es genético, ¿no?
Como
la genética, reconozco que la genética me ayuda mucho.
Diego, preguntas rápidas. ¿Cuál es tu equipo? ¿El equipo en el que has jugado de tu vida? Será Peñarol, imagino, pero quitando Peñarol, ¿cuál es tu equipo?
Pero mi equipo...
De todos los que has jugado, dices, tienes que elegir un equipo en el que te has sentido más identificado o era tu mejor momento. ¿Cuál ha sido tu equipo?
Yo creo que es duro, ¿no? Pero creo que, a ver, si te tengo que decir la conexión que hay con los hinchas del Atleti, hay algo especial, ¿viste? No me preguntes por qué... y eso que hemos tenido amor y odio, ¿no? También, ¿no? Porque hemos tenido nuestros momentos buenos y malos, y como todo jugador, pero creo que también yo creo que comenzó con el Villarreal y después se reflejó mucho más con el Atlético de Madrid, ganando las copas internacionales, ganando, logrando, es un equipo importante, grande, que estaba en un momento malo y bueno, de a poco se fue levantando, ¿no?
¿Tienes sumados tus goles?
Gigante dormido.
¿Tienes sumados tus goles? ¿Sabes cuántos? Más o menos, o no sé si exactos, o los tienes sumados.
Más de 300.
Más de 300. ¿Tienes el gol en la cabeza, el gol que te dicen, venga, hay que poner un gol tuyo, ¿cuál pones?
A nivel de equipos, sin lugar a duda, que los goles en aquella UEFA donde mi amigo y hermano Antonito Ruiz lloró mucho.
El Fulham. Sí,
pues le doy a la máquina, que ruede la máquina a ver si cae ese gol. Venga, dale, pumba.
Lo que le acaba de hacer Agüero a Hughes. ¿Cómo le ha quitado la pelota? ¿Cómo se la escondió? Le va a amagar. ¿La quiere poner? ¡Forlán, remate! ¡Gol!
La primera vez en la historia de la radiodifusión digo que el inalámbrico grita más que el relator.
Sí, sí, sí.
Oye, llorar una persona tan grande de esta manera de lo que debe haber sido, ¿no?
Pelos de punta, de verdad.
Estoy... Sí, sí, se emociona sí, Toñito, ¿eh? Yo cada vez que está mayor, también tengo que decirte, pero...
No, porque es un gol histórico.
Qué lindo recuerdo, ¿no? Aparte, qué historia, ¿no? Porque digo, obviamente que ahora, sin lugar a duda, que estamos hablando de un equipo totalmente diferente, una institución... donde ha crecido, la calidad de jugadores también, que también lo había antes, ¿no? Pero todo lo que vivíamos, porque claro, fueron tantos años, ¿no? Obviamente yo no lo viví tanto, sí lo vi como simpatizante del fútbol y leía y miraba y lo que sufrían los hinchas del Atleti todos los domingos. Claro, te das cuenta la emoción ahí cuando ves a Antonio y de muchos hinchas y que te lo reflejan cada vez que te los cruzas por diferentes partes del mundo. Y te demuestran ese cariño por todo lo que se había vivido antes, ¿no? Era todo pesimismo, era todo... Y bueno, por algo somos del Atleti, por algo nos pasa lo que nos pasa. Era todo negativo. Entonces, claro, eso vivido es como que tiene un sabor muy especial por todo lo antes, ¿no?
Ese gol, Diego, era un regalo para la afición del Atlético de Madrid, que efectivamente venía sufriendo con un equipo que perdía más que ganaba, y ese gol fue un regalo.
Sí, es el inicio de la época dorada del Atlético. Oye, y un compañero, unos cuantos relata y unos cuantos, juega con muy buenos futbolistas, ¿quién se te viene a la cabeza de los que hayas compartido vestuario? Di unos cuantos.
Sí, ahí es difícil decirte, ¿no? Porque digo, pues, no, te tendría que nombrar a todos. De los que me llevé bien a los que me llevé mal.
A ver, los que te llevaste mal.
Pero no, a ver, yo soy muy pragmático, ¿no? Y a veces la gente, a veces le cuesta entenderlo. Yo, me causaba gracia porque la otra vez en un periódico cuando estaba allá en España y yo qué sé, venían los problemas, que el equipo no ganaba, y entonces ponían... los jugadores cómo se divide al grupo, ¿viste?
Sí, la típica,
bien, los problemas y se divide. Entonces estaban los brasileros y portugueses por un lado, los argentinos, si no me acuerdo, por otro. Después los españoles por otro, y Forlán solo. Claro, a ver, yo siempre lo dije y lo sigo insistiendo, a ver, es mi trabajo, obviamente que vivo con ellos y convivo y tengo una gran relación y tengo grandísimos amigos que me ha dejado el fútbol. La verdad, grandísimas personas. Pero también está lo otro, es como ustedes en cualquier trabajo, y están aquellos que no tenés química, que no te llevás, ¿viste?
Claro,
que
sí,
vos
claro.
La comandás un día y cuanto menos hablo con vos, mejor. Por más que convivís.
Así es la vida, hermano.
Y es así. Y claro, entonces, digo, yo siempre, pero adentro de la cancha se la voy a dar y lo voy a defender como si fuera mi hermano.
Sí, sí.
Esa es la diferencia. Eso es lo que yo trataba de hacerle entender a mucha gente, que a veces la gente, yo no tenía problema por alguien que había discutido, no soy rencoroso, discuto con alguien y puedo discutir más al estilo italiano, ¿viste? Discuto y puedo insultar porque me caliento fácil, pero en dos segundos, yo no, si está todo bien, disculpa, me equivoqué o se equivocó el otro, discutimos porque se dio la discusión. Pero no es que todavía discutí con vos y no te hablo ahora por 3 días, no. Y lo mismo de esto se acabó.
Tú la pasabas, escucha, Diego, tú la pasabas, pero ¿alguna vez viste uno que no te la pasaba porque estaba en
paz? Sí,
¿sí?
Mira, en lo que es, ¿Mil? ¿Sabes cuánto había? Y eso, pues ¿sabes la calentura? ¿Sabes la veces? Pues ¿sabes la cantidad de goles que hubiera podido hacer?
Pero ese debía ser muy burro, Diego, ese debía ser muy burro, porque el que hacía los goles eras tú, incluso para su propio bien.
Y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que lamentablemente, y mirá que se lo hacía saber y se lo decía, pero dámela, porque a veces vos me la das y yo te la vuelvo a dar, y es más fácil que hagamos 5 goles y yo haga 2 y vos hagas 3, a que vos no hagamos ninguno porque no me la quieras dar y perdemos 1-0, ¿me entendés? Porque
no te entendía, ¿no? No te entendía, ¿no?
Y bueno, viste, el sentido común es el menos común de los sentidos, lamentablemente. Oye. Y a veces no lo entienden y no se dan cuenta.
Bueno, me toca la última, Diego. Hay que despedir al futbolista, que seguramente Diego Forlán, para mí y para mucha gente, estará en el Olimpo de los dioses del fútbol, de los jugadores, mejores jugadores de la historia. Pero hay que saludar al Diego Forlán, entrenador.
¿Al DT?
Sí, al director técnico, porque hay que decir que Diego Forlán empezará en breve. Así que un mensaje a todos los clubes del mundo. Hay un entrenador que se viene, que se llama Diego Forlán, con su hermano Pablo. Diego, cuéntanos, ¿no? Eso es una realidad, es algo más que un pensamiento. Sí. Y ya, ¿no?
No, no, para... sí, es una realidad. Ya hice el curso de entrenador y bueno, veremos a ver qué tipo de oferta, qué es lo que aparece. Hay que analizar también. Me encantaría poder hacer el partido de despedida también, estamos tratando de hacerlo, pero sin lugar a dudas que seguir vinculado al fútbol, me encanta, me apasiona, es lo que sé, lo que mamé de chico con mi familia, que es puro fútbol, lo llevamos en la sangre, y ser entrenador, sea de equipo profesional o de formativas, en el caso de juveniles, es algo que me encantaría y lo disfruto, porque uno como jugador se ha formado, yo me he formado hasta ayer que paré como jugador profesional. Entonces yo siento que al jugador de fútbol le puede dar mucho, ¿no? Entonces, y más, no consejos, sino más lo que uno vivió en su experiencia personal y profesional a lo largo de estos 21 años. Entonces, sea como entrenador profesional o como entrenador en la categoría de base, juveniles, sería todo un privilegio, pues la verdad que es lo que me apasiona y me gusta.
Y muy rápido ya, ¿cómo jugaría el equipo de Diego Forlán? ¿Qué tipo de juego?
Ataque, yo creo que el ataque.
¿Cómo sería el equipo? ¿Cuál es la idea del plan?
Como te digo, hay que ser pragmático, yo respeto las ideas de todos. Sí, obviamente tendría una metodología de trabajo, me gustaría llegar, tener un estilo, ¿no? No un estilo de juego, sino un estilo a la hora de trabajar, de tener un funcionamiento dentro del club, como para que haya un orden, sin lugar a dudas. Pero después, a la hora de jugar, a ver, hay que ganar,
claro,
obviamente
claro.
Que me encantaría, pero si uno quiere mantenerse en el cargo, tenés que ganar. Y a ver, Antonio, yo dependo del equipo que me dan. A ver, si yo estoy en un equipo donde tiene un poder económico importante y me permiten a mí comprar buenos jugadores, obviamente me va a encantar poder jugar bien al fútbol. Uh-huh. Ahora, si llega un equipo donde los últimos años estuvo peleando en zona de descenso, donde el equipo tiene otro tipo de jugadores y no tiene la calidad que tienen los equipos que van en la primera tabla, no voy a pretender que mi equipo salga jugando de atrás, o quiera jugar a la pelota con jugadores que no tienen la capacidad, porque tienen otro nivel, y entonces vos tenés un poder adquisitivo que no te lo permite hacer. Entonces, a esto hay que sobrevivir, y hay que tratar de llevarlo de la mejor manera, y que no te hagan goles y vos ganar. Yo lo más importante es ganar. Si puedo, me encantaría jugar.
Me suena.
Te voy a decir que sea que...
Me suena esa filosofía.
Bueno, digo que vamos a hablar un montón de veces, y gracias a Dios está aquí Antonio. Recuerdo algunos programas fantásticos, uno que fuiste a Milán a hacer cuando fichó por Inter de Milán.
Gracias a Dios.
En lo futbolístico está fuera de toda duda. En lo personal, periodísticamente, digo personal por el grupo de periodistas, que muchas gracias a ti y a tu familia, que siempre que llamamos, cogisteis el teléfono, que en los tiempos que corren ya es un éxito, que la gente se ponga al otro lado del teléfono. Así que digo que seas muy feliz y nos encontramos en el camino.
Que se te quiere mucho, Diego,
sí,
y seguiremos.
Ya vamos ahí en septiembre, vamos a andar por ahí, si Dios quiere, en Madrid, finales de septiembre, ahí hay un lindo partidito y capaz que cuadra justo para ir a ver al Atleti y el derbi ahí en el Wanda, que todavía no tuve oportunidad de...
Ya está tardando.
Bueno, pues yo creo que te va a gustar, es un estadio precioso y el Atlético cada día crece más. Sí. Diego Forlán.
Así que seguro que nos veremos antes.
Sí, seguro. Ya voy reservando.
Diego Forlán. Vale. Diego Forlán. Muchas gracias por todo, que te vaya bien la vida. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias. Abrazo.
Hasta luego. Diego Forlán, chao. El día en el que ha anunciado que se marcha del fútbol. Muy bien, Antonio, pues aquí has venido darle a la gente del partidazo el gusto de encontrarse con Diego Forlán.
Va a ser difícil encontrar un jugador, como digo, en todos los sentidos, sí, ¿eh? Sí. No solo en el futbolístico, persona, bueno, un pedazo de crack.
Gracias, Antonio.
Vale.
Y ahora Miami, porque llama Elena Condis. Hay alineaciones del Barça para el Barça-Nápoles, Elena.
Sí, y debuta Junior Firpo 3 días después de ser presentado. Debuta el lateral izquierdo del Barça. Valverde sale con Neto en portería. Guagué, Todibó, Umtiti y Junior en defensa. Sergio Busquets en el medio centro, acompañado de Rakitic y Riqui Puig en los interiores. Y arriba Griezmann, Luis Suárez y Carles Pérez. De momento, seguimos sin ver juntos a Busquets y a De Jong en el centro del campo durante esta pretemporada, y tampoco no tenemos la oportunidad de ver aún a Dembélé completando el tridente, porque arriba sí que juegan Griezmann y Luis Suárez, pero el tercer hombre es Carles Pérez, el autor del doblete en Japón frente al Vissel Kobe.
A citas a la 1:30 pone mucho a Riqui Puig y a Carles Pérez, ¿eh? No sé qué va a hacer con ellos en la temporada, pero los pone mucho, ¿no?
Sí, bueno, de Riqui Puig ya ha dicho Valverde que no tendrá ficha del primer equipo. La intención del club es que entrene habitualmente con la primera plantilla, pero que juegue con el Barça B. El otro día el canterano por primera vez dejó la puerta abierta a una cesión para ir cogiendo ritmo en equipo de primera y no quedarse evidentemente estancado, cortando su progresión en segunda división B. Y Carles Pérez, ya veremos, con la salida de Malcom podría convertirse en un recurso arriba para Ernesto Valverde. Ha dejado muy buenas sensaciones en la primera gira en Japón y de momento el técnico vuelve a apostar por él en el extremo izquierdo.
Sonido espectacular desde Miami antes de que se juegue Barcelona-Nápoles. Un beso, Elena, nos vas contando. Hasta luego.
Un beso.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0010.